Estás escuchando el podcast de Geeksteria. Hola Geeksters, bienvenidos al podcast de Geeksterilia, su podcast favorito de series, películas y literatura de ciencia ficción y fantasía, así como de cultura pop en general. Yo soy Cecilia, bienvenidos. Aquí tenemos ya nuestra toalla lista, lista para nuestro viaje intergaláctico y el día de hoy les traigo un invitado que ustedes ya conocen muy bien.
Creo que no tanto, no me conocen tan bien como tú me conoces.
Eso es cierto. Eso es cierto, pero sí, bueno, el famoso Lolo de Leyendas Legendarias, un reptiliano muy nerd.
Bastante.
Sí. Y pues, bueno, pues por eso somos amigos, ¿verdad? Porque somos nerds. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a los dos nos gusta mucho y que tenía mucho tiempo esperando a hablar de ello y... Lamentablemente no me esperé lo suficiente porque yo quería que este fuera el episodio 42 y se me fue la onda y lo hice en el 38, pues eso es 38 más 4.
Entonces, se puede arreglar, o sea... Es...
Entonces, pues bienvenidos aquí a este podcast. Estoy un poquillo nerviosa porque estaba como que evitando un poquito o postergando un poco el invitar a Lolo porque básicamente le tengo miedo al éxito.
Wey, ¿somos amigos desde hace, qué, 10 años?
¿Más?
¿12 años?
12 años, algo así.
13, sí. No, creo que son 13, ¿no?
Algo así. Ajá. 2009, algo así.
Bueno. Sí, 12 años más o menos.
12 años, sí. Entonces, pues
o sea, sí. Yo te decía, invítame, y luego...
Yo sí, no, pero... Un rato,
guay.
Le tengo miedo al éxito, sí. Bueno, básicamente es que tenía miedo de... No de los fans de Leyendas en sí, sino de que mucha gente me esté viendo. Eso es como que mi miedo. Pero, en fin, bueno, aquí estamos. Vamos a hablar de Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Yo vengo preparado con así una es. De las tres ediciones
de ese
de
libro,
la colección que viven en mi casa. Una es de Tania, dos son mías.
No, yo la tengo nada más en digital, de hecho lo leí en digital, pero...
La primera vez que lo leí en digital y como no tenía lector digital, lo leí en la computadora, así en mi laptop, así en la prepa, y era como una versión súper, súper pirata. Y me acuerdo que había una parte que yo creía que le faltaban páginas o algo, porque estaba como corrupto el archivo, entonces tuve que bajarlo de otro lado, fue un desmadre.
Sí, suele pasar cuando...
Maldito mundo de la piratería.
Sí, exactamente, exactamente. No lo quería decir de esa manera, pero pues ya lo mencionaste tú. Entonces, pues bueno, hoy no vamos a hablar en sí de los libros, pero sí vamos a hablar de la película.
Que está basada en los libros. Los libros están basados en una radionovela.
Ajá, sí. Bueno, hay una historia ahí muy, muy interesante con lo que es la película en sí. Y es que, bueno, Douglas Adams, el autor de los libros, bueno, duró mucho tiempo queriendo hacer película de estos libros. Pero básicamente, pues, fue algo muy, muy accidentado.
Sí.
Al grado de que no vivió para ver las películas. Bueno, más bien para ver la película. No vivió para ver la película porque un director firmaba, digamos que el contrato y luego, no, está muy complicada, bye bye. Y la dejaban el proyecto tirado y luego al rato...
Duró muchos años en lo que le llaman el development hell, ¿no? El infierno de desarrollar la película.
Sí, y es que muchos de los... El problema era básicamente el script,
sí,
porque no les quedaba como querían que quedara ni nada de eso, y pues por eso se postergaba y se postergaba y se postergaba hasta que pues ya el pobre de Douglas no vivió para ver su pobre película, pero bueno, al final sucedió y tenemos como protagonista a Martin Freeman.
Que de hecho, o sea, si nunca han visto la película, si no saben de qué se trata, prácticamente es un viaje en el espacio. La película empieza con que están en la Tierra. Bueno, los libros empiezan con que están en la Tierra. este güey le van a tirar su casa, se la va a tirar el gobierno porque van a construir una carretera.
Carretera ahí. Ajá. Y bueno, la ironía de esto es que, bueno, él está acá todo paniqueado, ¿verdad? Porque le van a destruir su casa para hacer una carretera por ahí. Y llega su amigo, su mejor amigo, y le dice, ¿sabes qué?
Así, vámonos.
Güey. Así déjalo, no importa. Sí. ¿Cómo que no importa? Es mi casa. O sea, pues es que el mundo se va a acabar en 12 minutos. En 12 minutos. ¿Cómo que se va a acabar en 12 minutos? Sí, vámonos al bar. Ajá. Y ya entra en el bar y le paga las cervezas a todo mundo. Les dice a todo mundo pues, que el mundo se va a acabar y nadie le cree, ¿verdad? Todo el mundo obviamente se dice, pues este loco qué, ¿no? Y nada que sí.
Y se va a caer por la misma razón por la que van a demoler la casa.
Exactamente, exactamente. Y bueno, algo que me gusta un chorro de, bueno, este podcast, para los que no lo conocen, los que son nuevos en él, bueno, hablo de muchas películas, de sobre todo de ciencia ficción y fantasía, de repente hablo de otras cosas, pero entre ellos, el tema del fin del mundo es un tema recurrente en este podcast.
Sí.
Y este es el fin del mundo, este es mi fin del mundo favorito. Absurdo de todo. Así es mi conexión. Ah, aquí estamos, perdón, disculpen.
¿Se fue? Okay.
Algo pasó aquí raro con la conexión, pero ya estamos de vuelta.
Pero sí, o sea, como lo que hace de... A ver, espérame, si estamos acá en...
Sí, parece que sí. A ver. Algo sucedió aquí extraño. Usualmente en estos, mis podcasts casi siempre son en vivo, más bien siempre son en vivo ya. Y generalmente pongo comentarios aquí en esta ocasión me queda un poquito lejos la computadora, así que en esta ocasión no voy a poder poner los comentarios que me hagan. Sí, aquí los podemos ver, entonces aquí podemos a poder estar leyendo sus comentarios, no se preocupen, pero nomás que en esta ocasión no van a aparecer en pantalla, pero...
Está chido cómo aborda este fin del mundo, porque... Siempre se habla de que, sobre todo cuando escribió, porque primero fue como una radionovela, una obra auditiva.
Sí.
Y era cuando estaba como el auge de la exploración espacial y cuando estaba como muy, era como muy cultura general. Ahorita está pasando otra vez por gracias a Percy, que ya llegó a Marte y todo chido. Y ahora gracias al capitalismo con Elon Musk y Bezos y estos güeyes que están metiéndole la idea a la gente. De hecho, acabo de leer así de que ahorita la NASA creo que tiene la aceptación más grande en el público que ha tenido desde que aterrizaron la Luna. Y cuando escriben este pedo, como que siempre los científicos o los astrónomos comparan el hecho de que la estructura del universo y la estructura del átomo y las moléculas son muy similares.
Sí.
Entonces, como no sé si de ahí lo agarró, pero el decir de que así lo que te está pasando a ti en tu cuadra, güey, y por lo que tú vas a perder todo, en realidad está pasándole a todo el mundo y es un pedo universal. Sí. Por eso está bien chido ese fin del mundo.
Sí, sí. Y bueno, otra de las cosas pues es precisamente lo que dije ahorita, ¿no? Lo absurdo de este fin del mundo. Porque generalmente, o sea, si se acaba el mundo es porque llegaron los zombies, llegó un meteorito y se estrelló con la Tierra, o llegaron los aliens y nos hicieron popó a todos.
Cambio climático,
ajá. Hambruna,
profecías, sí.
Etcétera, etcétera. Lo que ustedes se imaginen, pues ya es un cliché ya en este rollo del fin del mundo.
Pero todos esos fines del mundo parten del hecho de que el mundo lo es todo. O sea, el mundo es como, es lo más grande que tenemos como seres humanos.
Ajá.
Es el mundo y todo lo que hemos hecho con el mundo, entonces se acaba y es una tragedia.
Ajá.
Aquí parte de que el mundo es insignificante en el universo, entonces...
Sí. Tan insignificante que está en el medio de un trazo de una carretera.
Sí, o sea, literal somos terracería en el universo.
Exacto.
Y la van a pavimentar.
Somos un terreno baldío del universo, entonces pues sí, lo van a pavimentar para hacer una supercarretera intergaláctica. Y pues bueno, se supone, al igual que le pasó a Arthur, el protagonista, que es Martin Freeman, se supone que el aviso estaba ahí en algún lugar del universo. Ajá. Estaba el aviso, estuvo ahí por un año o no sé cuánto.
Bueno, el aviso, creo que en la película dice que son 50 años.
Ah, 50 años.
50 años de la Tierra. O sea, sí. Literal dicen 50 Earth Years. O sea, como que tú, ustedes pudieron ir a haber ido a la oficina interestelar, que obviamente nunca habíamos descubierto que existía.
Porque, pequeño detalle, aún no aprendemos a viajar en el a otros planetas, entonces... Pues nadie se dio cuenta, así que sí. Arthur pues y tampoco se dio cuenta.
Y llega esta raza intergaláctica que son los Vogons.
Los Vogons.
Que cuando escuchas cómo describe Douglas Adams a los Vogons, te das cuenta que este güey le cagaba la burocracia.
Exacto, porque es una parodia tal cual, de una burla a la burocracia. Uh-huh. Son estos monstruos gordos, horribles, tipo Jabba the Hutt.
Que no hacen nada, llevas las formas en triplicado.
Y selladas y con, sí. Si ya fuiste a tal módulo, tal módulo.
Sí, que otro literal
tal.
Dicen, no salvarían a su madre de ser devorados por una bestia intergaláctica si no tuvieran la forma correcta, sellada y firmada por un superior.
Y caso curioso. También describe de estos, de los Vogons, también describe algo, un detalle chistoso, que es que la, su poesía es la tercera más horrible de todo el universo.
A mí lo que me gusta, o sea, como que en el libro, cuando lees el libro y cuando, y a mí me gustó mucho cómo adaptaron, en la película usan como estas animaciones narradas por Stephen Fry,
sí.
Que para empezar es una de las mejores voces que puedes usar para narrar algo de ciencia ficción. Si no saben quién es Stephen Fry, es un comediante británico que antes de que el Dr. House fuera Dr. House, tenía un show de sketches con él bien chingón.
Sí, es un comediante, pues es una leyenda básicamente de la comedia en Inglaterra.
Sí, es súper geek, súper nerd.
Y para, bueno, los que no estén tan familiarizados con la comedia en Inglaterra, pero sean papás, y han visto Pocoyo en inglés, es el narrador de Pocoyo.
Sí. Yo también pasé por eso.
Sí.
Y lo que hacen ellos es porque como entre los capítulos de los libros están como estas pequeñas viñetas o mini ensayos en los que describe, estas cosas en las que describe los Vogons, describe un planeta. Entonces lo que hacen es poner una animación.
Sí.
Como si la estuvieras viendo en el libro, que el libro pues prácticamente sería lo que ahora nosotros consideramos una tablet, que tiene la información,
sí.
Y te pone la animación y te explica, estos güeyes son, y tiene la tercera poesía peor del mundo, la segunda son estos güeyes, y la primera era esta tipa de Inglaterra, pero pues ya se murió con todo y el planeta, entonces...
Pues sí, ya no importa, entonces ya son los segundos más feos. Y bueno, digamos que lo horrible de la poesía de los Vogon es que, pues, son criaturas sin
sentimientos.
Sin sentimientos, sin chistes, sin nada. Entonces, pero bueno, el detalle es que te puedes morir si escuchas la poesía de...
En la película, pues nomás están ellos amarrados y luego más voltean y está un esqueleto de un güey que también lo... Poesía hasta que se murió.
Morir de aburrimiento, morir de...
Mira, a mí que me ha tocado ir a open mics mixtos, que aquí en México no son tan comunes, pero en Estados Unidos hay open mics en los que hay... poesía, música y comedia.
Oh, sí.
De repente te topas con cada cosa en esas madres.
Sí, una vez fui aquí en el Paso, ¿cómo se llama? Este barecito que está en el centro. Bueno, no es bar, es un café en el centro.
¿El Percolator?
El Percolator, sí.
En paz descanse, estaba bien chido ese lugar.
Sí. Una vez, tengo un amigo que estaba estudiando escritura en... Writing, creative writing en UTEP, en la universidad.
Creación literaria, creo que le decimos
sí,
en México.
En El Paso, y sus compañeros y todos ellos iban a ir a un open mic. Iban a hablar sus cuentos, básicamente lo que escribían. Y había cosas muy interesantes porque, bueno, por ejemplo, aquí en El Paso, pues, con la gente habla mucho inglés y español mezclado. Entonces, pues, era básicamente escuchabas poesía pocha.
Sí. Pero la neta, hay unas en las que, o sea, dices, estuvo chida, pero esa otra, o sea, neta, me dan ganas de sacarme los
sí,
ojos.
Sí, pero obviamente también junto con eso, pues también se metieron el clásico güey en guitarra que toca bien gacho sí. Y...
Está interesante, sí.
Sí, sí.
Pero en sí todo esto, o sea, la guía o por cómo se llama este pedo, pues es porque el mejor amigo de Arthur cuando lo salva es un güey que se llama, en la Tierra se llama Ford Prefect, porque vio un carro que se llamaba y creía que los carros eran la vida más inteligente o más predominante en la Tierra, entonces dijo, pues me voy a llamar como ese carro.
Ajá.
Y él escribía, pero era como que investigaba, ¿no? Para este libro.
Sí.
Que este libro básicamente es como una guía turística para el universo.
Ajá, y que contiene, pues básicamente, bueno, se habla dentro del libro y de la película que hay otro, la Enciclopedia Galáctica.
Ajá.
Pero que este libro ya sustituyó al otro básicamente porque está más barato y porque está más accesible. Sí, que curiosamente,
o sea, no, hasta que me puse a ver la película otra vez, antier, me di cuenta que sin querer este güey predijo lo que le iba a pasar a las enciclopedias con Wikipedia.
Sí.
O sea, Wikipedia, ahí está la información, no cuesta nada, está más o menos verificada, casi todo es o sea, la mayoría de la información está bien y no tienes que andar cargando un chingo de libros ni tienes que andar pagando mucho dinero y... Sin quererlo,
y aparte, es más fácil actualizarse, ¿no? Ajá. También. Vamos a ver un poquito de los comentarios, que ahora sí tenemos muchos. Sí, porque por lo general, bueno, a mí más bien me ven después del live, pero ahora en esta ocasión. Mira, por aquí dice que tiene, Gerardo dice que tú eres su toalla lista y él.
Claro.
Que tú eres el reptiliano favorito, todo el mundo está de lo de 42, ahorita les decimos, a los que todavía no saben, no han visto la película o han leído los libros, pero ahorita les explicamos qué onda con el número 42.
Sí, ahorita hay 42 conectados.
Ahorita hay 43, y alguien se va a tener que desconectar para que sean 42, no se crean. Por ahí anda.
Alguien poniendo poesía bogona.
Oh, sí. No, por favor, no lo hagan.
Sí, a lo mejor lo bajé. Si no, es que quiero vivir, gracias.
Sí, no me quiero morir de aburrimiento.
Y sí, o sea, yo primero leí, obviamente, primero leí los libros, luego después me enteré que hubo una serie hace mucho tiempo, no la he visto, la serie de hace mucho tiempo, y luego escuché como la versión de... Es que, o sea, la historia detrás de la historia, o sea, detrás de cómo se escribió este pedo, está bien... loco, o sea, este güey Douglas Adams, pues primero escribió como si fueran una radionovela, como sketches, porque en esa época era muy usual en Inglaterra está el sistema de la BBC, donde tú puedes, como es del gobierno y están las estaciones de radio y televisión, tú puedes llegar como creador y ellos dicen, ah, sí, vamos a hacer este pedo, lo hacemos, ya lo has platicado aquí en el podcast, como ojalá, ¿no? De que no. Sí. No buscan tanto el recuperar dinero o hacer un chingo de dinero, porque pues el dinero ya lo tienen, ya es de los que pagan su impuesto, porque si no sabían, tienes que pagar un impuesto por tener televisión en Inglaterra. Te cobran un impuesto por cada tele que tienes. Y con eso hacen.
Y con eso es la BBC.
Y con eso hacen Doctor Who, así que no se pueden quejar de ese impuesto.
Sí.
Entonces este güey cuando llega llega ahí y escribe como que este formato, y luego la radionovela la hacen en vinil y la sacan para que la tengas en vinil, ya después los escuché y luego me enteré que estaban editados y que no era lo mismo que había salido. Entonces de repente hay versiones apócrifas así como de gente que literal lo grabó del radio cuando lo escuchaba y están bien difíciles de conseguir completas porque nadie les da, o sea, como que pues bajas el torrent y no tiene nadie no tiene seeders, entonces no lo puedes bajar.
Sí.
Y luego ya después de ahí se hizo el libro y luego hicieron una serie de televisión y luego intentó toda su vida hacer la película, pero... pasó hasta que, ya no la vio.
De hecho, estaría chida y ahorita funcionaría muy bien una serie.
Sí,
que hicieran chido. Un reboot y que hicieran una serie de esto, por favor, háganlo, porque la verdad, o sea...
Netflix, Amazon, Blim, quien sea.
Disney, no sé, no nos importa.
Star.
Star. Es que, bueno, a mí me gusta mucho todo lo que sea, historias de viajes espaciales y todo eso, a mí, me encanta, ¿no? Nada más y nada menos, pues hace unos episodios estuve hablando mucho de The Expanse y pues
Tu nuevo trauma.
Es mi nuevo trauma, sí, es mi nuevo trauma. Lo recomiendo altamente, por favor, vean esa serie, es injusto que sea tan...
ha batallado.
Underrated, sí. Pero sí, véanla, por favor. Bueno, pero el asunto con muchas de las series del espacio, que es algo que no tiene Doctor Who, pero poquito sí, es... que se toman demasiado en serio todo.
Sí, y este es todo.
Realmente son historias. Bueno, el otro día estaba viendo, hablando de The Expanse, estaba oyendo el podcast que tiene Ty, el que es el escritor del libro de The Expanse, uno de los dos escritores y uno de los actores, que es mi personaje favorito, Amos. Tienen un podcast en donde están hablando pues, del espacio, ¿no? De historias del espacio y cómo se relacionan con The Expanse. Y el primer episodio estuvieron hablando de Alien y cómo Alien influenció a The Expanse y todo esto. Entonces, o sea, mucho de lo que ellos mencionan y todo esto es que, bueno, las influencias de este cuate que, de hecho, él fue asistente de George R.R. Martin, el escritor de Game of Thrones.
¡Qué chinga!
Sí, trabajó con él. Entonces, pues, de hecho, la historia se parece mucho a Game of Thrones, pero en el espacio.
Okay.
Pero muchas de las influencias es historias incluso de navales, ¿no? O sea, uh-huh. La supervivencia de los marineros en el mar, ¿no? O sea, el peligro que los rodea.
Ajá, pero es el espacio.
Pero en lugar
del
mar es
el vacío del espacio.
Ajá. Entonces, mucho de las historias espaciales se giran muy en torno a eso, o sea, en lo que es cómo esta pequeña navecita va a poder hacer la hazaña de cruzar este vacío uh-huh. y poder llegar a tal destino o cumplir tal misión sin morirse.
Uh-huh.
Pero aquí no tenemos ese tema, ¿no?
No, es que yo siento que porque, o sea, Douglas Adams, más que escritor de ciencia ficción, uh-huh. era escritor de humor.
Sí.
Su plano era hacer 5 libros. Él iba a hacer 1.
Uh-huh.
Y luego dijo, ok, hago una trilogía. Y luego hice una trilogía de 5 libros.
Ajá.
Pero era, o sea, como que él siempre, digo, lo que decíamos ahorita, ¿no? De un ejemplo bien claro en todas estas pequeñas viñetas en las que describe un planeta, describe algo.
Uh-huh.
Siempre tienen un punchline, todo tiene un remate siempre
uh-huh.
y usa reglas o usa herramientas de humor
uh-huh.
tan simples como la regla de 3, que en este caso es la tercera peor poesía.
Uh-huh.
Una es un alien, otra es un alien, la tercera era una señora en Sussex, en Inglaterra.
Uh-huh.
Está tu regla de 3, está tu remate, porque yo siempre buscaba como la manera cómica de resolver un problema.
Uh-huh.
Por eso es de, ¿cómo le hago para resolver el hecho de que todos hablan idiomas diferentes, pero se entienden? Pues te metes un pez en el...
Te metes un pez. Pero algo que se me hizo muy chistoso de... Bueno, uh-huh. esto no lo plantean en la película, pero sí en los libros, de que, bueno, mucho se habla de que, por ejemplo, para evitar la guerra entre varios países o lo que sea, uh-huh. La comunicación es lo más importante para uh-huh. poder evitar esta guerra. Y aquí plantean algo contrario.
Uh-huh.
Que por el hecho de que estos pescaditos dorados que te metes en el oído, que te hacen entender cualquier idioma y cualquier especie de cualquier planeta, todo, esto ha provocado más pleito que el no entenderse.
Sí.
Entonces eso también se me hace muy gracioso. O sea, la manera en que plantea el universo es...
Es una crítica y una observación de cómo vivimos. O sea,
sí. Pero aparte, o sea, lo que me gusta mucho es la manera de no tomarse en serio nada.
Uh-huh.
Incluso el propósito de la vida, tal uh-huh. cual, por ejemplo, como el intro del libro que también, o sea, te empieza a decir, no, pues que el mundo se creó así, ya está, pero...
Y que todo empezó a valer madre cuando empezaron a intercambiar pedacitos de papel verde, ¿no? Y que uh-huh. unos querían más pedacitos de papel verde que otros.
Ajá.
Se hicieron guerras por el papel verde. Sí. O sea, y nada más son como 2-3 páginas nada más diciendo que el dinero es la causa de todos los males.
Uh-huh.
Pero viéndolo como desde, sí, no, pues evolucionaron los vistos desde un punto de vista de, sí, pues son unos... Es como si ahorita viéramos literal a los changos pelearse por hojas.
Ajá.
Eso se refiere con, o sea, eso es lo que pasa con la economía. En todos los 5 libros tiene de repente, conforme va avanzando más la, uh-huh. la trilogía, se pone como que más heavy el comentario social.
Ajá.
Pero siempre lo hace de esta forma como bien así, siempre se va a lo absurdo, se va a lo cómico.
Sí, pues es que en realidad todos esos pleitos son,
uh-huh.
o sea, si los ves ya desde un punto de vista así fuera, sí. ¿no? Pues son pleitos bien tontos, o sí. sea...
Y pues en sí, en la película se enfoca más como en la parte en toda la historia del primer libro.
Uh-huh.
Y luego tiene algunos elementos de algunas referencias de otros.
Sí.
Pero pues, obviamente creo que lo que más conoce la gente sobre Hitchhikers es el 42.
Sí, vamos para allá. Ahora sí vamos a entrar en territorio Ajá. de spoilers. Bueno, los que no conocen mi podcast generalmente tiene este formato de que al principio hablamos del tema sin spoilers y luego ya entramos.
Sí,
doy la advertencia y si ustedes quieren seguir, pues bienvenidos, ¿no? Y bueno, ahora sí, vamos a entrar al propósito, digamos, de todo el universo, ¿no? Lo grande, lo que está pasando alrededor de nuestros protagonistas. Y es que, bueno, la Tierra sí fue destruida.
Entonces están los protagonistas, bueno, el protagonista que es Arthur Dent, que es Martin Freeman, el actor.
Sí.
Antes de que fue después de The Office, antes de lo que lo conocemos ya todos acá de Hobbit, Sherlock y todos, antes de que fuera uber famoso.
Sí.
Luego Mos Def, el rapero, como Ford Prefect, que se me hizo que le hizo muy chido.
Sí.
Zooey Deschanel también antes de que fuera tan, tan famosa. O sea, sí, iba como que...
Zooey Deschanel siendo Zooey Deschanel.
Sí, siendo Manic Pixie Dream Girl, sí,
todas sus películas es ella, básicamente.
En y esta luego época. Que él, también es terrícola, se habían conocido en una fiesta, pero luego llegó un güey y se la bajó, un güey que llegó a decirle, tengo una nave espacial.
¿Quieres ver mi nave espacial? Ajá. Y el Arthur así, sí, güey.
Y es Sam Rockwell, que también...
sí, tenía una nave espacial.
Sí, o sea, Sam Rockwell, que también es actor súper chingón.
Sí,
o sea,
sí.
Y luego ya después pasa ese pedo, se van, se suben a la nave de los Vulcans.
Sí, para sobrevivir. Básicamente, bueno, el personaje de Ford, él sí sabía que se iba a destruir el mundo porque él no era humano, venía de un planeta raro, así chiquito, de quién sabe, muy lejos, ¿no?
Cerca de Beetlejuice.
Cerca de Beetlejuice, sí. Entonces, pues bueno, él sabía que este güey se iba a morir y todo el mundo se iba a acabar, entonces lo salva y agarran el raid con los Vulcans, pero los Vulcans luego se dan cuenta de que hay unos polizones ahí, pues obviamente no les gusta, y los tiran al espacio. Y te dice, bueno, la probabilidad de que una persona que se salte al vacío y pueda ser rescatada y todo, bueno, pueda sobrevivir son 30 segundos.
Y que en esos 30 segundos alguien te rescate, la probabilidad es inframínima.
Inframínima, sí, entonces, pero tenemos la nave de Heart of Gold, que tiene este improbability.
Sí, el motor de improbabilidad.
El motor de, ajá.
Está bien chido, o sea, ya cuando te lo explican, está bien chido cómo funciona. Es de, en vez del hiperespacio y viajar a la velocidad de la luz, o sea, de literal viajar así por distancias, entonces voy a viajar por todas las probabilidades. Entonces, eso involucra viajar como por todos los multiversos en el mismo tiempo en chinga, y luego restablecer la normalidad a lo tuyo. Y si ya cuando te pones a pensarlo, está bien pinche complejo y está bien chido.
Sí. Y gracioso a la vez, porque, o sea, por ejemplo, cada vez que, bueno, digamos que activan esa madre y ya no sabes en dónde vas a caer, ni qué forma vas a tomar, ni nada, por un momento, por un breve momento, ¿no? Entonces la nave se convierte en estambre, en bola de estambre, se convierte en, ¿qué más se convierte? Un florero, una cosa así. Entonces, bueno, casualmente alguien había activado... los tripulantes de esta nave habían activado el motor de improbabilidad y cayeron justamente donde estaban ellos en el momento en el que los habían sacado de la nave de los Vulcans. Y pues es así como se conocen, Arthur y Ford conocen a Trixie.
Trillian.
A Trillian. Bueno.
Trisha.
Trisha. Ajá. Y Trillian.
Trisha
sí.
McMillan. Trisha McMillan. Voy a estar en el espacio y me voy a poner un nombre más espacial.
Entonces se puso Trillian. Y conocen a Trillian, que pues Arthur ya la conocía. Y a Safod, que Safod es un personaje que en el libro me gusta mucho más que en la película. En la película es muy gracioso.
Sí, pero en la película lo tuvieron que hacer más como sencillo, más...
Sí, menos...
O sea, como, más plano.
Menos rimbombante. Pero aún así es muy gracioso. Entonces, bueno, los conocen y resulta que este Safod era el tipo que se llevó a...
Que le bajó el ligue.
Que le bajó el ligue a Arthur en la fiesta. Y pues bueno, resulta que este tipo es el presidente de toda la galaxia.
Que también esa es una crítica de... O sea, en la película nada más son así en dos, tres líneas te dice una cosa, ¿no? Te dice, es el presidente de la galaxia, que no tú debes tener el poder de hacer algo, y dice Ford, no, ese nada más es una figura, güey, el poder en realidad tienen otras personas, o sea, son ese tipo de cosas así. En realidad,
es
nada
como
más
la reina en Inglaterra.
Exacto, nada más lo ponen, así es, lo ponen para distraer a la gente mientras los demás, los que sí tienen poder hacen las cosas.
Sí, y pues bueno, resulta, este tipo es un idiota, básicamente es un idiota que tiene el ego por allá.
Es un rockstar que se volvió presidente. es un jugador de fútbol que se volvió gobernador, por decir algo, ¿no? O sea, estoy suponiendo que pasan esas cosas en
no,
algunos lugares.
Claro que nunca pasan esas cosas, okay. No, principalmente no en México, no. pero sí, entonces, bueno, este tipo por accidente firmó la orden de... Bueno, esto ya lo conocen después, ¿verdad? Se enteran después que este tipo, sin ver, porque pensó que yo creo que alguien le estaba pidiendo un autógrafo o algo así, él fue el que firmó la orden para que destruyeran la tierra. Pero bueno, lo importante no es tanto eso, sino que, bueno, te hablan del contexto en el que se desenvuelve la historia. Y resulta que, bueno, en esta civilización acá avanzada, querían conocer la respuesta filosófica, sí, así de la respuesta a la vida.
Al universo y todo.
Al universo y todo lo que existe. Entonces crearon esta supercomputadora para que les calculara esta respuesta. Pensamiento profundo se llama. Sí. Les calculara esta respuesta y les dice, bueno, vuelvan en tantos millones de años y les voy a tener la respuesta. Y ya, pues, se llega el día, ¿no? Y la fiesta, acá todo el mundo acá bien contento porque ya por fin era el día de la revelación, ¿no? Y la computadora contesta que la respuesta a la vida, al universo y a todo lo que existe es 42.
Está bien vergas eso. O sea,
los digo, pues, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por
pero
qué?
Hasta 6 millones de años, neta, para decirme que era 42. O sea,
pues es que nunca me hicieron la pregunta.
No me dijeron cuál era la pregunta real.
Nunca me dijeron cuál era la pregunta real. Entonces, pues. Bueno, para conocer la pregunta, crearon otra computadora. Pero una computadora. La diferencia de esta supercomputadora grandísima es que era una computadora viva. O sea, y que todo lo que vivía, lo que había en su interior también eran pues organismos vivientes. Y pues resulta que esa computadora era la Tierra. Básicamente, la Tierra era una simulación o algo, sí, una computadora para...
Es algo que también, o sea, está de moda ahorita bien cabrón. Sí. O sea, por eso deberían hacer una serie, porque todo ahorita está...
Sí,
completamente. Es cíclico, todo cíclico. Y en sí lo que está pasando es de que Safo quiere buscar... o sea, él en su búsqueda, él sabe, en el libro lo exploran un poquito más, ¿no? De que... porque en la película no me dicen, sí, me tuve que partir el cerebro en dos para estar más pendejo, porque si no, no me iban a dejar ser presidente.
Ay, ¿dónde he visto? No es cierto.
Y luego, pues sí, o sea, él está buscando Magratea, que Magratea es, en el contexto de los libros, más que nada es como una leyenda, como un mito de un planeta donde construían otros planetas, pero que ya no, o sea, que la gente dice, no, no es real, nomás es un cuento, no es cierto, sí, es una leyenda. Pero este güey lo está buscando y dice, no, si es que esa madre sí es real. Y quiero ir a ver qué pedo, porque él, en la parte de su cerebro que no puede accesar, que es más notorio eso en los libros, esa parte como que de repente le dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer esta otra cosa, pero no sabe por qué. O sea, él está haciendo todas estas cosas sin en realidad saber cuál es el motivo, porque el motivo no se lo está arreglando él mismo, porque él ya no se acuerda, porque está atrapado en el pedazo de cerebro que le bloquearon para que estuviera pendejo y pudiera ser presidente. Y digo, también son así dos, tres líneas que de repente dices, pinche Douglas. De hecho, un dato curioso de Douglas Adams, ese güey fue de los pocos escritores o humoristas externos a Monty Python que alguna vez escribió en Monty Python. A ese nivel de respeto entre los humoristas llegó John Cleese y estos güeyes. Dije, ese güey está chido. Y lo invitaban a escribir de repente.
Sí.
Tiene mucho sentido.
Tiene mucho sentido, sí. Y otro dato curioso, este me lo reveló Leo, mi esposo, que es súper fan de Pink Floyd. Él fue el que le puso el nombre, Douglas Adams fue el que le puso el nombre al disco de Division Bell de Pink Floyd. Porque los de Pink Floyd no sabían cómo ponerle al disco, no tenían ni idea, estaban todos perdidos porque no sabían qué rollo. Y eran amigos de Douglas Adams, y Douglas Adams les dijo, pues déjame escuchar el disco y yo te sugiero un nombre. Y
ya les puso eso.
Si
se ve que eran amigos, no se ve que llegaron a tanto.
Sí,
qué chido.
De Division Bell, y como premio lo dejaron tocar en un concierto.
¡Ah, qué chido! Ahí o sea, también digo, otra de las cosas que se establece En los libros no se establece hasta después, pero me gustó cómo lo implementaron en la película. Ajá. Que es el intro, ¿no? Cómo empieza con los delfines queriéndonos decir que sí, nos vamos a morir, pero nosotros creemos que además están siendo adorables y pateando cosas.
Sí.
Que empieza diciendo la película que en realidad el ser humano es el tercer ser más inteligente, ajá, de la Tierra. No somos el más inteligente. Sí. Los segundos son los delfines y ellos dijeron, ¿saben qué, güey? Este pedo se va a acabar y ya nos vamos. Gracias
so long,
y por todos.
And thanks for all the fish.
Que la canción que hicieron está bien vergas.
Sí, sí. Cosas. De hecho, bueno, o sea, ese dato en el libro lo mencionan así muy... Como pasadita, ¿no? O sea, ajá, así como que, ah, sí, bla, 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 y los delfines se fueron porque bla, bla, bla. Pero aquí me gustó en la película mucho cómo abrieron, porque abrieron con ese dato, o sea, uh-huh, primero pues te dan el intro así, pero empieza con los delfines precisamente y te explica eso, de lo de que los humanos no son la especie, uh-huh, más inteligente, bla, bla, bla. Y luego ya hacen la canción en donde los delfines se despiden de la Tierra. Uh-huh. Tratamos de advertirles a ustedes, pero ustedes pensaban que nosotros estábamos haciendo acrobacias trucos para entretenerlos y pues ahí se guachan y gracias por los pescaditos.
Ya después, y luego ya cuando, bueno, eso es antes de, ya cuando llegan a la nave que conocen a todos estos güeyes, conocen a, o sea, el impacto cultural que ha tenido Hitchhiker's Guide a veces no lo medimos. Porque no sabemos o no lo conocemos. Por ejemplo, yo cuando vi el personaje de Marvin the Paranoid Android, fue de no mames que por eso se llama la canción de Paranoid Android, uh-huh, de Radiohead.
Sí, sí, sí.
Y pues, Marvin, ese es un personaje que en la película es la voz de Alan Rickman, que también hijo, es un pinche trabajo
No pudieron escoger a nadie mejor para la voz de Marvin. Si un día llegan a hacer la serie, yo creo que tendrían que escoger a Benedict Cumberbatch o alguien así, porque... Uh-huh. O sea, que pudiera dar ese tono así grave.
Es un robot que es un prototipo que le dieron personalidad auténtica humana y es súper depresivo porque tiene todo este conocimiento, tiene pinche cerebro acá súper chingón, uh-huh, y está deprimido porque nada vale la pena. O sea,
me representa.
Y en la, creo que el que la hace, o sea, el que está dentro del traje robot es Warwick Davis. Que está bien, o sea... Uh-huh. Yo pensé que nomás era un actor así normal, pero no, pusieron a Warwick Davis a hacer la de...
pero le pusieron la voz de Alan Rickman. Y... Sí, hablando de los personajes, Marvin, tanto en el libro como en la película, es uno de mis personajes favoritos, así, porque señala cosas que rompen mucho con el drama, el supuesto drama en el que están los, uh-huh, los personajes principales, y lo comenta de una manera en la que, sí, pues así súper pesimista, súper, uh-huh, súper, pues mal, o sea, depresiva y todo, uh-huh, pero es gracioso, o sea, en lugar de agüitarte te da un chorro de risa porque digo, uh-huh, que, ah, pues, tengo una sugerencia, pero no les va a importar. Pues sí. ¿Cómo digamos, vence a todos los Vaughans?
Con su depresión.
Con su tristeza. Sí. Es que hay un arma, ¿no? Hay un arma que la disparas, sí, y crea empatía por... O sea, más bien hace que la otra persona sienta... Sienta tu punto de vista o sienta empatía hacia ti.
Que esa es una parte, o sea, toda la primera parte de la película, a mí lo personal, la primera mitad de la película, a mí se me hace que está súper chingona. Uh-huh. Y luego después como que cae un poquito, uh-huh, y luego se me hizo raro que decidieran como que utilizar eso, porque esa arma en los libros es un párrafo, uh-huh, que nada más es como para hacer un chiste, uh-huh, y acá se volvió como
algo importante.
Algo muy importante. Sí. Porque en sí, en la película lo que pasa es de que, ok, pues necesitamos llegar a Magratea, porque Safo dice, tengo que ir a Magratea, no sé por qué, pero tengo que ir. Uh-huh. Entonces van con su rival político, que en la película es John Malkovich, que es, uh-huh, un alien que a mí me sacó de pedo cuando vi la película la primera vez, que se quita los lentes y no tiene ojos, y los ojos están en los lentes. Está bien creepy ese pedo.
Está muy del toro, sí.
Ajá, y también como se pone en la mesa y, bueno, tiene piernas, le salen como, es como una araña mecánica, uh-huh, así bien rara. Como el monito este de Toy Story 1, ¿no?
El de la cabeza de bebé, sí. También a mí me recordó eso.
Y este güey le dice, ah, no, pues va, yo te digo dónde está Magratea, pero me traes esa pistola. Uh-huh. Y ahí esa parte de la película fue como que, ok, pues, entiendo que tienen que hacer que la trama fluya, pero creo que había más cosas de las que te puedes agarrar en los libros para llegar a ese punto.
Sí, bueno, pero a este punto se entiende por qué la película se siente algo accidentada. uh-huh. A partir de la mitad, porque pues, como mencioné anteriormente, a duras penas esta película se hizo.
Sí.
Pasaron por 1,000 guiones así de que esto no, lo volvían a escribir, esto no, lo volvían a escribir, y así. Entonces, el problema para no sé realmente por qué era tan difícil de adaptar, o sea, no es una historia tan complicada tampoco.
Sí,
o sea,
no es muy compleja, y a mí se me hace todavía más raro que haya sido tan difícil cuando tienes dos adaptaciones. O sea, el libro es una adaptación de la radionovela, y luego está la serie que fue adaptada del libro. O sea, ya había adaptaciones antes, ya tenías un punto de partida, no estabas empezando de cero.
Sí.
Pero el pedo fue que pasó por la máquina trituradora de cosas que suele ser Hollywood a veces. Uh-huh. Y es, ay, no, es que si ponemos esto, no le van a entender. Ay, no, es que esta parte no. Ay, no, es que lo, o sea...
Como que siento que en la época en la que fue hecha la película, como que todavía no se atrevían a pensar que la audiencia...
tenía cerebro.
No lo quería decir así, pero no lo quería decir así, más bien así como que atreverse a contar historias para nerds, entre comillas, ¿no?
Sí. ¿Cuándo salió la película? ¿2006? No me acuerdo.
De algo así, sí. Uh-huh.
Pero sí, si era ese pedo de...
Sí, porque antes yo creo, ¿antes? Porque en el 2005, 2006, yo la vi en video.
2005. Sería 2005.
Sí, entonces ya es vieja esta película.
Pero... Que ya cuando la volví a ver, sí hay algunas cositas de efectos que se ven pues, baratos por la época en la que se hizo.
Sí, pues sí.
O sea, pero creí que iba a ser peor y no. O sea que ya cuando llegan con este güey que es el rival, que alguien dijo ahorita en los comentarios, ¿no? De los que están esperando al gran pañuelo, que es una parodia de la religión en 2 minutos.
Sí.
De que parten de una cosa súper absurda, de que un moco va a venir o sea,
El gran pañuelo que los va a salvar
y están orando y su manera de hacer reverencia es estornudar, acordándose del gran moco, o sea, para mí es lo que más me gusta del estilo de Douglas Adams, es de que toma algo súper, súper complejo y luego lo reduce a un absurdo completamente, manteniendo la misma estructura de donde lo tomó.
Sí.
Y te hace pensar las cosas de otro modo, que pues así es parte de lo que le hace tan efectiva la comedia del libro.
Sí.
Lo que sí me pasa con los libros es de que conforme va avanzando, se vuelve un poquito repetitivo ese recurso. Porque ya para el tercer, cuarto libro, ya sabes que después de este capítulo viene una parte en la que va a criticar cierta cosa y ya sabes más o menos cómo va la estructura, ¿no?
Ajá.
En los libros hay todo una mini historia de un güey que está como en una de las bandas más exitosas del universo y un músico acá súper chingón, el rockstar más cabrón del universo, y nada más te está criticando la industria musical, pero, o sea, y funcionaría como un ensayo aparte, pero dentro de los libros te quedas de que, güey, eso sobró, güey, o sea, sobró y la parte principal es de que en el libro es este rockstar que está muerto, y lo están llevando muerto a dar conciertos. Y dicen, es que
como
la neta...
Tupac.
Ándale, ajá. O sea, ese güey predijo los pinches hologramas también. Estamos en los 70s. Porque está diciendo de que nada, es que la neta me sale... O sea, dice el manager, dice, güey, es que ahorita... Yo lo puedo revivir, ya tengo la tecnología para revivirlo, pero hago más dinero con él así porque me cuesta menos transportarlo muerto y nada más hacer un show acá bien vergas alrededor de él. Que... Porque pues lo que se va a gastar vivo en viáticos y todo.
Como cuando llevan a las reliquias de los santos.
Ándale, exacto, güey. O sea, se ven todas esas críticas. Hay otro donde llegan Arthur y Ford, están en un planeta donde apenas como que están viendo cómo se desarrolla la vida.
Uh-huh.
Y como que en el planeta llegan al punto donde inventan a los godines también. Y es así de...
que si existen los burócratas, tiene que existir los godines.
Exacto, ¿sabes? Entonces cuando empieza, ven que están viendo ellos así en tiempo real cómo se está yendo toda la mierda cuando empiezan a inventar a todos los middle management, a los gerentes, o sea, cuando invitan a los gerentes, el planeta se va a la mierda. Y si usa mucho, o sea, casi todo está parodiando de cierta forma la realidad, y está chido, pero sí llega un punto, sobre todo en los libros, que se vuelve repetitivo. Ya en el cuarto o quinto libro, que fueron más como maneras de como ya cerrar, porque el güey cuando termina el primer libro no sabía... O sea, él nada más terminó y lo menciona en la película.
Ah, sí, el restaurante al final del universo, sí.
Y dijo, ya, yo acabé.
Estaba para el otro lado. Estaba para el otro lado. Sí, sí. No, me encanta. Me encanta todos esos pequeños recursos absurdos. O sea, como dices tú, que algo tan complejo lo reduce a algo tan pequeño. Y es que, bueno, por ejemplo, a mí en lo personal me gusta porque, bueno, a pesar de que yo sí soy un poquito medio Marvin por en algunos aspectos, sí tengo un modo de ver las cosas. En ciertas cosas, no en todo, en las que, porque en algunas cosas sí me sobrecomplico el asunto, ¿no? Lo pienso demasiado, pero por otro lado, hay cosas que las veo demasiado sencillas. Entonces, ese rollo de cómo explicar algo tan complejo en algo tan chiquito y en tan absurdo, me da muchísima risa, y es mucho de lo que, por ejemplo, yo hacía cuando hacía mis reviews de Game of Thrones y todo esto, de explicar todo un episodio de una trama muy seria y muy acá, pero reducida en chistes, ¿no? En puros chistes.
Yo creo que lo que destila así, o sea, la destilación perfecta del sentido de humor y de cómo reduce las cosas Douglas Adams a algo, es lo que es para mí una de las mejores líneas que se ha escrito en un libro, que es... Creo que en los libros es en el segundo, pero lo usan en una de las animaciones de la guía en la película, que dice, en el inicio el universo fue creado. Esto molestó a muchas personas y se considera una mala idea. Y dice, güey, sí, o sea, sí es cierto. Y reduce el universo a dos líneas, a un chiste, y está, güey, está genial, está muy chingón ese pedo. Pero ya en la trama de la película, que también pues, es lo que pasa en el libro, ya cuando por fin logran llegar a Magratea, que es donde encuentran el planeta donde hacen planetas, que ya está abandonado, que ya está desolado, porque pues ya la economía se fue a la mierda, ya no puedes, resulta que diseñar planetas era un lujo, pues ya no puedes estar diseñando planetas, porque pues no se puede, ya no hay lana. Que ahí sale Bill Nye haciendo la de...
Sale bien. Bueno, aquí vemos muchos,
como que...
Bueno, es una producción inglesa, así que obviamente va a haber todos estos actores que vemos en todos lados, ¿no?
Ahorita con el renacimiento inglés de los últimos 10 años.
Sí, yo una vez publiqué en mi Twitter un drinking game. De que si era una producción inglesa o con actores ingleses, te echaras un shot por cada actor que vieras que haya salido en Harry Potter. O en Game of Thrones o en Doctor Who. Doble shots si salieron en dos producciones.
No, ya me empezó a doler el hígado nomás de
decirte. O tres si salieron en las tres. Entonces, bueno, aquí en este...
Ahí está Alan Rickman. Warwick Davis. No lo ves, pero está ahí adentro del traje de Marvin.
Ay, la voz de la computadora es Helen Mirren.
Ajá.
Y...
Stephen Fry.
Bueno, pero... Stephen Fry... No sale.
¿Que no tiene un cameo en Harry Potter?
Sí, tiene cameo. Sí, creo que sí. No me acuerdo, mira, la verdad no me acuerdo.
En Doctor Who a huevo sí salió
Sí, en Doctor Who a huevo sí tuvo que haber salido. No me acuerdo ahorita, no lo tengo aquí, pero sí.
O sea, Bill Nye.
Van a acabar pedos y en esta película, pues. Sí, y hacen ese drinking game. No lo hagan.
Está cabrón. Y ya en el... O sea, y luego también reduce todo el pedo, digo, pues se nota, ¿no? Y de que, pues este güey nomás firmó la orden de que destruyeran la Tierra. Y la destruyeron justo antes de que llegara, cumpliera el ciclo para encontrar la respuesta. Que la respuesta en realidad era la pregunta de por qué es 42.
Sí. Así, justo así, ya lo he terminado como que, ya va a poder, sí, vamos a poder tener la respuesta.
Estamos a 10 minutos, güey, de que supiéramos cuál era la pregunta, así, la pregunta más chingona del universo, y de la cual la respuesta es 42, y un pendejo firmó algo y le echó todo a perder, ¿no?
Suele pasar.
Y de repente tienes un aeropuerto en la mitad de la nada.
Perdón. Ay, qué cosa, ¿no?
Y es que, o sea, pues tiene de repente chistes que son muy británicos, como cuando llegan a la parte de...
Cuando las líneas.
Sí, que dice, yo sé hacer fila, soy británico. Sí. Huevo. O sea, es súper británico.
Se la cagan, bueno... Yo veo muchas producciones británicas y siempre sale alguien cagándosela a ellos mismos por eso, o sea, porque, bueno, y digamos que el equivalente sería el chilango, ¿no? Que tiene que hacer filas para todo. Ajá. Es lo mismo. No, digamos que no es un chiste tan local. Entonces, está bien, está bien. Vamos a ver un poquito de los comentarios que nos están poniendo por aquí, que ya me perdí un poquito. No estaba acostumbrada a tener tantos comentarios.
A ver, dice... cuando llegan al restaurante, llega la vaca a ofrecer sus cortes, y eso está bien. Eso es en el libro.
En el libro, sí. Fíjate que antes de volver a ver la película para poder hacer este episodio, bueno, la película yo ya la tenía muy borrada de mi mente. Había muchas cosas que no me acordaba. Uh-huh. Y a pesar de que leí hace poquito el libro, el primer libro, como que se me borró así. Lo que pasa es que cuando empecé a leer el segundo libro, mi memoria empezó a mezclar ambos libros. Okay, entonces ya no me acordaba cuál parte era de qué, ya ahora que vi la película, pues ya me acordé cuál era. Sí. ¿Cuál era cuál?
Pues en sí la... O sea, como que se dan cuenta ya que llegan a Magratea en la película y llegan, ah, mames, este güey es de la Tierra, güey. Es que tu planeta en realidad era una computadora. O sea, ya cuando te pones a ver como el pedo existencial de... Uh-huh. O sea, los seres humanos en realidad no sabían que había otros planetas, no sabían que había otro universo, no sabían prácticamente nada. Y luego te llevas a un güey que es Arthur Dent, que es un güey así súper ansioso, inseguro de sí mismo, y en cuestión de horas y días, le estás metiendo un chingo de información nueva. En los libros tiene varios brotes así, tiene breakdowns bien cabrones de repente.
Aquí no lo retrataron tanto eso.
Ajá, no, pero ya cuando me puse a verla con Tania y en la parte en la que le están diciendo, güey, es que, o sea, la neta, primero, todo lo que querías del universo, pues ya te diste cuenta que no es cierto. Segundo, pues ya no tienes casa, güey, se destruyó tu planeta. Pero la razón por la que existía tu planeta es porque unos seres querían la respuesta y te estaban usando para hacer un cálculo, güey. Entonces, o sea, tengo toda la vida buscando el sentido de mi vida, y el sentido de mi vida era en realidad darle sentido a una pregunta de alguien más. Ajá. O sea, todo, si te pones a verlo desde el punto de vista como filosófico existencial, es un chingazo tras otro que si hubiera estado chido que se hubiera quebrado más Arthur en la película. Porque sus quiebres en los libros son así de... O sea, son así de literal de ¡ay, ya, la verga! Y se encierra así un rato.
Sí, no. Fíjate que en ese sentido, por ejemplo, me hace más ruido también el... No ruido en el sentido malo, sino así como que... De que resalta más el personaje de Marvin. Porque ese, digamos, que el único que puede ver las cosas de la manera que son. Uh-huh. Y es que... nada importa. Uh-huh. O sea, todo el planteamiento de Hitchhikers es que nada importa, todo es un absurdo. O sea, ¿para qué te preocupas? O sea, pero bueno, el giro es así como que ¿para qué te preocupas si no existe?
Sí, está chido. Es nihilismo optimista.
Es nihilismo, ándale. Es nihilismo.
Sí, pues si nada importa, tú le puedes dar la importancia que quieras. Ajá. Chido.
Chido. Está bien.
Yo por eso me identifiqué mucho con el libro, porque, o sea, fue de...
Ok.
Pues sí, o sea, porque era de... Ponle en la secundaria. Ajá, exacto. En la secundaria fue de el extranjero de Albert Camus, que era nada importa. Uh-huh. Y era de, ok, sí, nada importa. Y luego ya es de, nada importa, pero está chido, güey, porque pues así tú le puedes dar la importancia que quieras a lo que tú quieras. Entonces, dices, yo escojo qué le doy importancia y qué no. Entonces, esa parte está más chida, es como una manera más optimista de ver el abismo.
Tuve un flashback a los últimos 12 años. Sí.
Pues sí, en creo que para Badía lo resumió cuando le hicimos su roast, cuando me le tocó tirarme a mí. Como que yo para todo digo, ¿por qué no? Why not?
Bueno, ustedes que ven leyendas, pues ya lo saben, ¿verdad? Pero yo que conozco acá a Lolo desde hace mucho tiempo, si hay una palabra para describir a Lolo, es...
No es una palabra, es encoger tus hombros y... Sí, en algún punto hace como 4 o 5 años estaba que me decían que hiciera mi propia religión, que fuera el shrugism, que para todo era más... es encogerte de hombros y ya.
Ya tienes un culto.
Oye, no somos un culto. Somos un podcast piramidal, tal vez.
¿Sí? Ahora que lo mencionas, sí, sí son un podcast.
Pero no obligamos a nadie a que haga nada que no quiera hacer.
Que es lo que ahora muchos negocios piramidales te dicen. Uh-huh. No es obligatorio que entres. Pero si,
pero
es,
si entras, ¿sabes? Ya valiste.
Sí, sí.
Pues toda la filosofía en sí de tanto la película como la serie de libros y de todo es... Pues es eso, o sea, es uh-huh. como... Hey, todo tiene una solución, todo... Uh-huh. O sea, las cosas pasan, no pasan por algo, uh-huh. nada más pasan.
Nada más pasan, sí.
Y ya, si
no te quiebres la cabeza tratando.
Si quieres hacer algo al respecto, pues es tu pedo.
Sí, es algo así como que no trates de quebrarte la cabeza uh-huh. tratando de explicar algo que ni siquiera entiendes.
Sí.
¿Para qué?
Mejor,
tómate un té.
Exacto. Y en esta parte de la... Que es algo que no hicieron en la película, pero una de mis cosas favoritas en, uh-huh. en los libros es de cuando Arthur le pide el té a la máquina que... puede hacer todo, uh-huh. la confunde tanto que se apaga la nave. Entonces, y los están atacando, entonces los están persiguiendo y de repente la nave deja de funcionar. Ay, todo porque un güey pidió que le hicieran un té y el que le habían hecho no le gustó.
Oye, no, pero ahora que mencionas a la nave también tiene una personalidad, sí. la computadora, la nave, y me encanta porque sigo que estamos a punto de valer verga, pero no importa, porque tenemos té, porque esto y esto.
Que la voz de esa computadora es uno de mis actores cómicos favoritos, uh-huh. que se llama Thomas Lennon. El güey no es tan conocido, uh-huh. pero es como de toda esta escuela, él es de la escuela como de comedia, de improvisación gringa. Uh-huh. Que se me hizo curioso que fuera parte de acá, porque pues casi todos son... La comedia británica y la comedia de Douglas Adams es muy, sí, muy seca, muy, pues muy British. Uh-huh. Y la comedia de Thomas Lennon y toda esta gente, pues estaba en el programa de Reno 911, que era como un... Era como un departamento de policía en una ciudad bien cool. Era como una parodia de Cops, uh-huh. Pero... con actores de improvisación que de repente suelen ser como demasiado over the top, que después uh-huh. se pusieron de moda en las películas gringas. Y le sale muy bien esa voz porque es súper optimista el güey y uh-huh. anda así de, ah, sí, claro, sí. Claro. Sí. Pero hay una parte en la que la nave se rinde y se rinde de una manera muy optimista. Que le dice, ¿no puedes hacer algo? Sí, claro, me cambio a controles manuales. ¡Chíngate!
¡Órale tú!
¡Órale vas! Y ya cuando están uh-huh. en que ya este güey, tiene un nombre bien, ¿qué era? Es Larry Bartfast, que uh-huh. no le quiere decir el nombre de la película porque se le hace ridículo, que es el güey que diseñó la tierra y que él diseñaba las playas y diseñaba uh-huh. cosas. Ya cuando le explica a Arthur todo el pedo, ahí es donde sale como la gran revelación de que la primera especie más inteligente...
Ah, sí, son los ratones.
Eran los ratones.
Y que fueron ellos los que comisionaron la construcción de la computadora y que por eso estaban haciendo otra versión de la Tierra para...
Era su respaldo.
Ajá, era el backup de la computadora, pues. Y entonces estaban volviendo a hacer todo. Toda la Tierra tal como era. Y al último le preguntan a Arthur que si él quiere cambiar algo. Uh-huh. Y dice, no. O sea,
no, así, todo bien. Así, ¿todo bien? O sea, hay una cosa. Ya no quiero estar aquí. Y me voy. Que también, ya cuando la volví a ver la película, digo, en sí como la historia de amor uh-huh. es súper irrelevante en la película. Ya cuando la ves, en realidad, ya, o sea, cuando la vi en su momento hace 15 años, pues no me hizo tanto ruido porque pues yo también tenía que como 19, 20 y estaba acostumbrado que pasaba mucho en las películas esto del meet cute, ¿no? Que pasa en la fiesta en la que conoce a Trisha uh-huh. y la ve y ya se enamoró. Y luego la chava como es así, ah, sí, soy bien mente libre, y la madre le dice, vámonos a Madagascar, y el güey dice, no puedo, tengo jale, no puedo nada más dejar mi vida, irme, pero no le dice, no puedo nada más irme y dejar mi vida porque te acabo de conocer, es, pues así quiero, pero no puedo porque soy inseguro. Entonces, uh-huh. las bases así de como historia romántica están súper estúpidas.
Sí, si alguien... Si conocen a alguien en una fiesta que quiere decirles que se vayan a Madagascar así nomás,
porque sí, juntos.
Digan que no, por favor.
Sí.
Eso no va a acabar bien.
Sí. Y luego ya al final es como que, ah, sí, vámonos. Ajá. Y luego ya ya le hace caso, pero pues no es como que, o sea, es un enamoramiento estúpido de prepa, así un crush.
Sí.
Y creo que eso recae en el hecho de que, pues, digo, al final de cuentas, Douglas Adams era un vato también bien nerd en la vida real y bien humorista y todo, y obviamente...
No tenía experiencia con las mujeres.
Aparte que no tenía experiencia con las mujeres, no sabía cómo escribir personajes femeninos.
Eso también es un problema, ¿verdad?
Sí, el subreddit de Men Writing Women es de las cosas más brillantes y horrorizantes al mismo tiempo que existen en el mundo. Acá no cae en lo sexual, pero de todos modos es demasiado plano el personaje de... O sea, para que Zoe Deschanel le haya dado personalidad nada más siendo ella, te demuestra lo plano que era el personaje.
Sí. Sí. Pudiéramos hacer, digamos, una escala de mis personajes favoritos, ella está en los últimos, precisamente porque nada más es un, prácticamente es un plot device, ella. Y si la quitas,
no pasa nada.
No pasa nada. O sea, bien pudieron haber llegado Arthur y Ford a la nave, al Heart of Gold, y todo hubiera sido igual. No había una razón por la que ella estuviera ahí. Acá en la película medio le trataron de dar un poquito de sentido. Pero no,
porque también este güey, o sea, al principio de la película, este güey se enoja. Si es que te fuiste con ese güey, la acabas de conocer una fiesta, güey. Tienes 2 horas de que le estás hablando y ya le estás reclamando que se fue con otro güey. Pues sí, güey, no era nada, o sea, que te valga verga. Sí. ¿En qué te afecta? Que él lo conoció 10 minutos después que ti, o sea, tenían la misma relación emocional, nomás porque platicaron chido una fiesta, no te debe nada, güey.
Sí.
Y eso pasa mucho. Digo, también es en parte culpa de que tienes poco tiempo en las películas para desarrollar a veces como una subtrama amorosa, pero está demasiado, sí está como muy de, o sea, creo que Nickelodeon en iCarly tenía más desarrollo de historias amorosas que esta película, pero en sí la historia, o sea, tan sobra que no te das cuenta que está ahí.
Sí. Ahora sí que tal vez habremos encontrado la única historia de amor que no es, mejor que Twilight. No lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, ya estamos llegando hacia el final de este podcast. No sé si quieras agregar alguna otra cosa antes de despedirnos.
No, nomás el día de la toalla es el 25 de mayo. Siempre que es algo, o sea... que también en el libro te lo explican más. En la película no te dicen nada porque, o sea, te lo enseñan. Se usan el principio de show, don't tell, porque es importante siempre tener una toalla. Porque en el libro dices, pues una toalla la puedes usar de cobija, la puedes usar de almohada, güey. Está bien culero mojarte, no tener con qué secarte. Vas a andar viajando por el universo, llévate tu toalla siempre.
Sí.
Acá nada más de repente ven a Ford pegándole a unos aliens con una toalla y salen corriendo los otros.
Como lo usan como arma, ¿no? Ajá. ¡Ay, no! ¡Tiene una toalla! ¡No! ¡Ay, me encantó!
Lo usan para abrir una puerta también, creo.
Eso fue un detallito que me encantó, que me dio mucha risa, fue que... cuando llegan ya los Vogans a la Tierra, pero ya en la segunda Tierra, que llegan llegan por Zaphod, y que les cierra el Arthur la puertita, una puertita chiquita, sí. ¡Oh no! ¡La cerró por adentro! ¿Qué vamos a hacer? O sea, son tan cuadrados y tan
que no poco, saben qué pedo.
Tan poco creativos que no se les ocurrió nomás hacerle así.
Es una reja de este alto, es una cerca así, es absurda y ya es. Se le cerró el mundo literal con esa madre.
¡Oh no! ¿Cómo solucionamos esto?
Y pues en sí ya al final terminan con la referencia de el restaurante al final del universo.
Sí.
Que sí, está graciosa la línea de Marvin de es para el otro lado del universo. Pero cuando ya leíste los libros y sabes qué es el restaurante al final del universo, es ese pinche chiste barato, ¿no? Así no funciona el restaurante del final del universo.
Okay.
Spoiler, el restaurante del final del universo es un restaurante en el que vives el final del universo en tiempo real cada vez que vas. O sea, no es que esté donde se acaba.
A la esquina, ¿no?
No es como que está en la orilla del universo, está en el tiempo del final del universo. Es como una burbuja de tiempo donde puedes verlo. Y también, ya en los libros... lo muestran como un restaurante así, de esos temáticos donde hay show en vivo y es el mismo güey, así con la misma rutina. Así, que ya tiene sus chistes para las mesas y todo acá. Como si fueras a un casino y vieras el show del casino o un crucero.
Como si fueras al Viva México y vieras al Juan Gabriel, el imitador de Juan Gabriel.
Es el mismo show cada noche, entonces también es como una O sea, tiene su, así su, como queriendo picar las costillas a los güeyes de, ah, sí, eres artista, pero estás atascado en un restaurante porque tienes que vivir de algo, güey. Prácticamente, o sea, lo, todo el libro y, digo, la película y todo lo que escribía Douglas Adams, que después lo hizo con Dirk Gently también, con el, que a mí en lo personal me gustó la serie Netflix, pero ya eso es literal otro episodio de Geeksterilia. Casi todo era, tenía como que una parodia o una crítica a algo que o le había pasado o que le había visto, que había dicho, ah, esto está de la chingada. Voy a escribir algo que lo parodie y lo voy a meter a este universo, literal al universo completo. Y eso es la razón por la que es de mi serie de libros favoritos, porque, o sea, sí tiene esta parte de no tomarse tan en serio y al mismo tiempo está haciéndote pensar.
Sí. Eso no es fácil de lograr.
No, está muy cabrón.
Sí.
Como alguien que ha intentado escribir cosas así y no le han salido, está súper cabrón.
Sí, pues es que está difícil porque, por un lado, si vas a tratar un tema muy serio, es fácil caer en
la en, sobredramatización.
Sí, o en clichés, o, o en exageraciones, o exagerar lo que en realidad es algo no tan complejo, ¿no? O sea, lo vemos complejo, pero en realidad tiene dos, tres elementos que funcionan o que no funcionan y así. Entonces, no es, realmente no es tan, tan gran cosa, ¿no? Pero verlo de una manera simplificada. O sea, primero simplificarlo sin caer en, sin caer en, digamos, en lo acartonado. Eso está muy difícil. O sea, lograrle dar una chispa a eso está...
Sí, o sea, reducir la esencia sin perder la personalidad de las cosas.
Ajá.
Esa es la parte como más difícil de
sí.
todo.
Sí, sí. Y encima hacer comedia sobre eso.
Creo que de muchas formas, pues eso es la comedia británica, tío, es por eso funciona de esa forma. Es más, este, es raro que haya, o sea, sí hay, ¿no? Pero la comedia británica casi siempre se va más como al absurdo o a la así al como a lo ingenioso que a lo burdo. Sí hay comedia burda un chingo, pero aún este Mr. Bean, que se podría considerar comedia burda, es más que nada porque es comedia física, de todos modos es muy ingenioso.
Sí.
O sea, no cae en lo nada más este estúpido nomás porque sí. O sea, tiene...
No es Jackass, digamos, ¿no?
Ajá, exacto. Y la manera de mezclarlo con la ciencia ficción, o sea, porque pues, aquí lo mezclan con ciencia ficción, pero de repente lo mezclan con otras cosas, pero creo que aquí lo hizo funcionar muy bien. O sea, igual lo pudo haber hecho en un mundo de fantasía tipo Lord of the Rings y también lo hubiera hecho funcionar más o menos de la misma forma, porque en sí el setting, el universo o el entorno es, sigue siendo una excusa para presentarte el humor o la parodia.
Sí. Y funciona, porque si a lo mejor si hubiera escrito esa historia en un entorno realista, en un entorno así más, más realista, a lo mejor no hubiera funcionado tanto, o a lo mejor hubiera caído en eso que decimos que hubiera perdido la esencia. Porque el plantear otro universo, un universo más extendido con otros planetas, con otros seres, te da la libertad de crear cosas, o crear criaturas, digamos, o escenarios así, que funcionen mejor con tu comedia, ¿no?
Sí, exacto. Digo, si lo hubiera hecho en un pedo fantasioso, pues los bogones serían como una especie de orcos, pero en vez de rudos, así, todos mensos y lentos, ¿no? O sea, como que sí, es algo que nada más está, o sea, si lo tradujeras a un pedo así tipo Middle Earth, también podría funcionar de cierta forma, porque también, pues, no te tienes que como regir por las reglas del mundo real y puedes crear otras cosas y puedes usar magia, que en este caso en vez de magia es tecnología, o este, y puedes hacer muchas cosas y no te limita nada más a, pues nada más puedo burlarme de lo que tengo aquí, puedo crear lo que yo quiera para usarlo como una burla de lo que ya existe. Y eso está bien chingón. Entonces, en conclusión, si no han visto la película, véanla. Está buena, no voy a decir que está excelente porque no lo está.
No, no, pero cumple sí está su propósito, muy entretenida. Está palomera.
La primera mitad de la película está súper bien ejecutada. En la segunda parte, segundo acto baja. En el tercero sube un poco, pero no llega al nivel de la primera parte. Y los libros, sobre todo los primeros tres, los últimos dos, pues ya son más como...
conclusión.
Ajá, como este, epílogos largos, también están muy buenos. Entonces, nunca dejen, nunca olviden dónde está su toalla.
Siempre a la mano. Pues bueno, Lolo, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este podcast, a este episodio.
Hace como un año.
Sí, yo sé, que no es que...
Me dijiste que sí, pero no me dijiste cuándo.
¿Cómo la negra? ¿Cómo se llama? En fin. Sí, lo que pasa es que, bueno, como ya lo mencioné, le tengo miedo al éxito. Digamos que le tenía miedo a el porcentaje 0.01% de los fans intensos que luego te topas cuando invitas a alguien que tiene un fandom grande, ¿no? Entonces, así como que le tenía un poquillo de miedo a eso. Me sentí algo de como que, ay, ¿qué van a decir? Y no sé qué. Me sentí algo insegura, digamos. Pero ya. Dije, tengo que superar esto. Entonces, pues ya por fin te invité a ti. Y próximamente luego me invito a Badía. Todavía no sé de qué tema hablar con él, pero tengo ahí un par de cosas. Hay algún par de opciones, pero sí, pues muchas gracias.
De nada, gracias. Si es la primera vez que vienen aquí, sigan y denle like y todas esas cosas que se dicen al final. De...
Gracias. Sí, sí, todo. Las despedidas de los sí. Podcasts.
¿Qué dicen acá en los comentarios para cerrar?
Ah, no, dicen, no he visto.
Se pasó rápido el episodio y llevamos una...
Sí, ya llevamos una hora, un poquito más de una hora. Generalmente, sí, más o menos es lo que duramos. A veces sí nos extendemos un poquito más porque el tema lo amerita o se nos va el tren a mí y al invitado. Entonces, pues bueno.
Sí, dice Gerardo, yo no soy intenso, solo tengo mi toalla.
Sí, perfecto.
¿Intensos dónde?
Es que mira... Yo modero el grupo de junto con otro grupo de personas, moderamos el grupo de leyendas.
Pero fuiste nuestra primera moderadora, sí. Luego ya después entró más gente.
Sí, además entró más gente, entonces ahí jugando. No. O sea, digamos que, o sea, a mí me encanta el fandom de leyendas porque, o sea, es gente bien interesante, bien graciosa, solidaria incluso, pero siempre... Hay un negrito en el arroz, entonces...
Es que yo, o sea, yo una vez lo he platicado con Tania y lo he platicado antes con otras personas, se aplica para todo, ¿sabes? Fandoms, grupos de personas.
Sí.
Porque aplica para la humanidad, o sea, siempre hay un porcentaje de la humanidad que es gente culera. Y a lo mejor es gente culera que te la vas a topar en un entorno o en otro, pero... Debería haber como que una regla matemática, alguien debería calcular el porcentaje de cuál es el porcentaje de gente culera que te vas a topar en cualquier
sí, pues,
grupo
lo hay,
de personas.
Lo hay en, sobre todo en el ambiente geek, es muy común porque también pasa que hay mucho incel.
Hay muchos tóxicos, o sea, hay gente tóxica y culera en todos lados.
Sí, entonces.
Hasta en las comunidades que tú pudieras decir, ay, son las más nobles. O sea,
sí,
siempre
en todos
gente,
lados.
Sí, entonces. Es desafortunadamente es normal, pero los chidos son los que nos importan.
Sí, claro, y y créeme, no, a mí me encanta la comunidad de leyendas, o sea, si no, digo, no hubiera ofrecido yo, lo habría levantado la mano para, así como, ¿qué? Yo les tiro paro. Pero
está padre, es no somos un culto, somos una comunidad.
Pues sí, ya más pues como si no conocieran tus redes, menciona tus redes y
estoy en todos lados como Ningún Eduardo y todos los chingos de proyectos en los que estoy. Está Leyendas los miércoles, está el Dolop los lunes y ahí en mis redes están los links a otras cosas que hago de repente también.
Y pues bueno, ahora sí viene el discurso de despedida. Siempre se me olvida, debería de apuntarlo, porque el intro sí lo tengo muy bien así estructuradito, ya me de memoria y todo, pero el outro siempre me falló un poquillo. Pero bueno, les agradezco su tiempo, su suscripción al canal y su like si es que me están viendo aquí por YouTube en vivo o posteriormente, y su follow si... En unas horas después me escuchan a través de su proveedor de podcast favorito. A mí en redes me encuentran como @geeksterilia y yo también tengo mi grupo de Facebook que se llama Geeksters, en donde pueden podemos compartir memes, sugerencias para nuevos temas o opiniones acerca de alguna serie, película, lo que sea, de los temas que se tratan aquí en este podcast. Así que, pues, bueno, muchas gracias.
Ahora sí, vámonos por unos Pangalactic Gargle Blasters.
No se paniquen. Ahora sí. Me queda muy lejos la cosa.